Hoy por hoy La Rioja.
Bueno, pues les contaba al comienzo que nuestra intención en esta segunda hora de Hoy por Hoy es profundizar en el anteproyecto de convivencia educativa que la Consejería de Educación ha presentado en las últimas horas. Hablaremos de más aspectos, pero fundamentalmente, les decía, viene a reforzar la mediación en los centros educativos para resolver los conflictos. No está mal traído este tema precisamente en el Día Europeo de la Mediación, y también viene a reforzar esa autoridad de la figura del profesor. Bueno, pues para hablar de esos aspectos recogidos en este anteproyecto, pues hemos reunido una mesa redonda, la verdad es que de lujo, con muchos de los actores de la comunidad educativa. Saludamos ya a Fabián Martín, director general de Innovación y Ordenación Educativa del Gobierno de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
También nos acompaña Gustavo Navas, presidente de AMPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esteban García, secretario general de FAPA Rioja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cruz Rada, psicólogo educativo y colaborador habitual de esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y Juan Latasa, vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales y profesor de Servicios a la Comunidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues como punto de partida, yo, si os parece, el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, podría explicar un poco quizá cuáles son las principales novedades que aporta este anteproyecto, que, si no tengo mal entendido, se pretende poner en marcha o que entre en vigor el año que viene, ¿verdad?
Sí, esa es la idea. Vamos a iniciar ahora el proceso de toda la tramitación, y entonces la idea es que para el próximo curso, el curso 25-26, para el 1 de septiembre, pues esté ya en vigor, ya hemos podido cumplir con toda la tramitación y ya podamos tenerlo en vigor.
¿Y cuáles serían un poco los ejes fundamentales de este anteproyecto?
Bueno, la idea es un poco plantear un modelo de convivencia basado sobre todo en la responsabilidad compartida. La idea es que la gestión de la convivencia en los centros es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, que todos somos agentes de la convivencia. Entonces, nuestra idea, pues, es presentar un modelo integrado que combina un modelo relacional, pues basado en una resolución de conflicto a través de relación, de diálogo directo, una resolución pacífica de conflictos, pero también con la determinación de unas normas que todos los miembros de un centro educativo deben cumplir. ¿De acuerdo? Esa es un poquito la idea. Entonces, la idea es eso, aunar eso, esa gestión, esos procedimientos o procesos de gestión pacífica de conflictos con el cumplimiento de unas normas. Y luego, pues en este contexto, queremos también establecer derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, del alumnado, del profesorado y también de las familias. Yo creo que es importante también la implicación de las familias en la convivencia escolar, porque bueno, en la normativa que teníamos ahora, en el decreto que teníamos hasta ahora, pues la verdad es que su presencia en el documento, en los documentos normativos, era bastante testimonial. Entonces creemos que tiene que tener bastante protagonismo, porque al final la convivencia en los centros educativos es cosa de todos. Entonces esa es un poquito la idea, las grandes líneas. Ahondar en esos procesos restaurativos, en esa gestión pacífica de conflictos, sin olvidarnos eso, de unas normas, una serie de normas que se deben cumplir en los centros educativos, y que todo ello pues garantice un poquito que cada actor dentro de la comunidad educativa pues tenga sus derechos, sus deberes, y que todo ello también vaya en refuerzo de la autoridad del profesorado, que se ve un poquito menoscabada pues por las circunstancias que se dieron con la anterior normativa. Ajá. Entonces, bueno, pues la idea es un poco eso, ese refuerzo, digamos, dotar herramientas adicionales. Ajá. Digamos, no quitar herramientas, sino añadir herramientas para la gestión de la convivencia en los centros educativos y la implicación de todos los agentes.
Bueno, hablaremos de esos dos aspectos fundamentales, la resolución de conflictos y también esa figura de autoridad del profesor. Y os parece, rompemos un poco la rigidez de preguntas, y sí que planteo, o pongo sobre la mesa en primer lugar, qué es lo que está fallando o qué es lo que se puede mejorar o cuál es la realidad ahora mismo de esos conflictos que se producen en el ámbito educativo. ¿Quién quiere arrancar? Gustavo, por ejemplo.
Adelante. Venga. Bueno, la realidad, como decía Fabián, con el anterior decreto sí que teníamos situaciones cuando las medidas que contemplaba no funcionaban, que en algunos casos y en algunos centros así era. Los equipos directivos carecían de herramientas para hacer un poco, reconducir la situación, ¿no? Y en este sentido, a falta de leer el decreto y cuando pase por el Consejo Escolar, emitir el correspondiente informe, sí que nosotros vemos positivo que se refuerce un poco la figura de autoridad del profesorado, y un poco que se dote de esas herramientas que a veces son necesarias en los centros educativos, un poco para tener margen y reconducir esas situaciones puntuales que, cuando se han aplicado otro tipo de medidas, no han funcionado, ¿no? Entonces, bueno, ese punto yo creo que es interesante. Y lo que decía también Yo creo que es muy importante el tema de resolver los conflictos con el diálogo y que participe en esta, en toda esta problemática las familias, ¿no? Creo que las tres patas deben estar implicadas, tanto el profesorado como el alumnado, como las familias. De hecho, un papel importante, bueno, aquí hay expertos que lo seguro que opinan lo mismo, las familias tienen un papel importantísimo en todos los conflictos que un alumno puede, ¿no?, en un momento dado puede generar en el centro educativo. Entonces, bueno, a falta de leer el decreto en profundidad, yo creo que las ideas que nos transmite Fabián, por nuestra parte, yo creo que van a mejorar la convivencia en los centros educativos.
Sí, apuesta Juan Cruz. Juan apuesta por el diálogo, por la gestión pacífica. Claro, sobre el papel esto está muy bien. Esto es lo que habitualmente encontráis en los centros y lo que habitualmente prima. Juan,
en los centros educativos todo va a depender y depende, de hecho, muchas veces del equipo directivo, del equipo que tenemos en los servicios de orientación y de cómo gestionan este tipo de situaciones. Es decir, gestión pacífica de los conflictos puede ser un objetivo. Hay quien lo cumple, hay quien no lo cumple. Hay veces que es más fácil, hay situaciones en las que es más complicado. En cualquier caso, antes preguntabas cuál puede ser el problema de la convivencia, sí, que nos encontramos en los centros. Hay muchísimas casuísticas muy diferentes que tienen que ver con aspectos desde lo más particular de cada individuo que tenemos en las clases, a veces a aspectos meramente relacionales entre los iguales o con otros actores que tenemos. Es decir, hay conflictos alumnos-alumnos, alumnos-profesores, hay conflictos entre profesorado, hay conflictos familias entre familias y entre profesores y familias. Y tenemos que ser conscientes de que el modelo de todos los alumnos somos los adultos. Es decir, el profesorado es su modelo y las familias son sus modelos. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con Fabián en que tenemos que incluir a toda la comunidad educativa porque va a ser fundamental para que, si somos buenos modelos en nuestra gestión de conflictos, va a ser más fácil después trabajar en ello. Aún así, antes hablábamos de las distintas herramientas, luego andaremos, me imagino, en ello. Yo creo que en los centros hay muchos elefantes en la habitación que no vemos o que no queremos ver. Es decir, a veces hablamos de problemas de convivencia, pero no hablamos de todos los problemas que nos encontramos. Parece que es algo demasiado ambiguo y el papel lo sujeta a todo. Luego, cada caso hay que trabajarlo. Tenemos en los institutos, desde problemas que pueden ser emocionales, a problemas que pueden tener que ver con pequeñas adicciones o con grandes adicciones, a problemas que pueden tener con otro tipo de conductas. A partir de ahí hay que trabajar, pero hay que ser sobre todo muy transparentes a la hora de trabajar y dejarnos de voluntarismo. Y uno de los problemas que he visto en convivencia es que tenemos mucho voluntarismo, es decir, queremos que la gente sea voluntaria para resolver los problemas de convivencia. Las aulas de convivencia en la mayoría de los centros no son realmente aulas de convivencia, son aulas de estancamiento de alumnos o aulas de castigo, en donde los depositamos para que ejerzan tareas muy lejos de lo que pone en cualquiera de las leyes que tenemos desde 2006 o los decretos de convivencia. ¿Por qué? Porque no son profesionales que están preparados para ello. Lo que pensamos es que cualquier profesor, con formación o a veces sin ella, puede ejercer ese papel de persona que soluciona conflictos o de persona que ayuda a cambiar una conducta. Debemos de profesionalizar este tipo de tareas y ahí podría haber una de las posibles soluciones.
Ajá. Juan, ¿qué vas a hablar?
Mira, pues recogiendo un poco el guante de profesionalizar, ¿no?, pues la convivencia, bueno, pues qué mejor que la educación social, precisamente como herramienta de transformación social. Estamos hablando de resolver conflictos, de intervención socioeducativa directamente en primera línea, y actualmente sí que existe una proposición no de ley de hace 2 años aprobado por todos los grupos políticos donde se iba a incluir esta figura profesional, que a día de hoy todavía no se está vertebrando. Pero bueno, sí que es cierto que hay especialidades por parte del profesorado, como es la de servicios a la comunidad, que es, yo de hecho figuro como profesor de servicios a la comunidad, aunque también hay otra que es intervención comunitaria. Incluso a través de orientación educativa se podría haber otros profesionales, como es por ejemplo en el caso de los psicólogos, que también podrían estar o psicopedagogos con orientación educativa, que podrían dar respuestas de manera más directa a estos temas. ¿Por qué? Porque actualmente aparece una figura que es el coordinador de bienestar, que están ejerciendo profesorado que puede tener otras especialidades como es lengua y matemáticas, y que sí se les da formación a través del CRIE, formaciones de 8, 20 o 30 horas, pero creo que dista mucho de una formación de 4 horas de un grado universitario y un
experiencia profesional que creo que nos avala como profesionales de la convivencia. Entonces, por un lado, la profesionalización, desde luego, del sector, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear un decreto de convivencia donde se incluya directamente con nombre y apellidos educación social. Luego, por otro lado, el tipo de medidas. Bueno, el anterior decreto, sobre todo, creo que aboga mucho más por todo lo que son las medidas restaurativas. También, desde luego, creo que son necesarias en muchos casos medidas correctivas, ¿no? O sea, y que desde luego, en función de la situación que se haya dado, la realidad es muy heterogénea. Nosotros estamos en constante contacto con servicios sociales, por ejemplo, y con la Guardia Civil, pues por diferentes tipos de denuncias o de casuísticas familiares, donde nos vemos que muchos chavales son menores de 14 años, por lo tanto son inviolables ante la ley, y que muchas veces se queda en Fiscalía de Menores sin ningún tipo de repercusión, lo cual no quita a que nosotros desde el centro, de alguna forma, siempre en contacto con las familias, pero esto desde la bonomía, porque no lo recoge esto, por ejemplo, ningún tipo de decreto, bueno, pues podamos buscar otras soluciones muchas veces a nivel comunitario y de la mano de servicios que pueden hacer, por ejemplo, con otras entidades, ¿no? Y quizás por aquí buscar esa mediación, ¿no? En constante contacto con servicios, por ejemplo, de la Fiscalía de Menores y entre servicios sociales, creo que puede ser un camino muy interesante a la hora de plantear un decreto de convivencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el reforzar la autoridad, por ejemplo, del profesorado, que también ha salido. Yo personalmente, con la anterior norma, creo que estaba reforzada, pero bueno, si se quiere remarcar más, pues que se remarque. Tampoco creo que sea el fin del mundo.
Nos falta la voz de las familias, Esteban García.
Bueno, nosotros, tanto en el decreto anterior como siempre, hemos estado del lado del profesorado, de los equipos directivos, pues intentando buscar un poco lo que es la comunidad educativa para trabajar. Habéis hablado de las familias, varios de vosotros, pero yo creo que hace falta la voz que habéis dicho, pero en este decreto, por ejemplo, yo lo conocí ayer por prensa, es decir, no hemos trabajado ni hemos colaborado, ni hemos sido parte de él. Imagino que a partir de ahora, de una forma constructiva, pues podamos aportar todos más cuestiones y hacer que sea un decreto para todos, porque lo que no podemos hacer es ir cambiando decretos, ir mareando a los profesores cada vez que haya un cambio político. Yo creo que la convivencia es un tema pedagógico, se tiene que decidir entre las personas que trabajan en los institutos y en los colegios, con gente que sabe de pedagogía, crear un decreto que podamos ir transformando a lo largo de los años en mejoras, pero intentar crear algo estable que nos sirva para todos, para los menores, para las familias y para el profesorado en general.
Fabián Martín, que ha habido varias alusiones, me imagino que este diálogo formará parte, ¿no?, de la elaboración final del...
Sí, bueno, evidentemente quiero decir, lo primero que quiero decir es que este decreto no ha sido, digamos, fruto del gobierno, sino ha sido fruto de un grupo de trabajo de personas profesionales del mundo de la educación. Ha habido profesionales de primaria, de secundaria, de la pública, de la concertada, de Inspección Técnica Educativa, quiero decir, ha habido de los equipos de orientación, es decir, que no ha sido un decreto que lo haya sacado el gobierno porque sí, sino que ha sido un decreto que ha elaborado un grupo de trabajo técnico. Eso quiero dejarlo muy claro, que ha sido un grupo de técnicos el que ha elaborado este decreto de convivencia, con precisamente un poco con esa intención, con lo que comentaba Esteban, ¿no? Con esa intención de que sea algo consensuado y algo que perdure y que, evidentemente, todo es susceptible de ser mejorado y todo es susceptible de recibir aportaciones para su mejora. Entonces, la idea es partir de este texto inicial, someterlo primero al dictamen del Consejo Escolar, el Consejo Consultivo, luego al trámite de audiencia pública, para que todo el que crea que puede hacer aportaciones las haga y luego pues las podamos incluir dentro del texto y darle pues eso, ese cariz de durabilidad. Queremos que sea un texto que tenga su duración en el tiempo, y para eso se ha hecho precisamente de esta manera. Se ha elegido un grupo de técnicos que son los que han participado en la elaboración del decreto.
Surge con mucha facilidad un conflicto educativo. y lo pregunto a los que estéis más quizá en contacto con los alumnos, con las familias.
Cualquier chispazo vale.
Cualquier chispazo vale.
Está en la orden del día.
Bueno, me decía Juan, cuando hablábamos para negociar la participación en esta mesa redonda, que recientemente no habéis tenido uno, que se había enquistado bastante, ¿no?
Pues sí, efectivamente, y afecta directamente a las familias. Nosotros muchas veces cuando vamos a intervenir, las primeras barreras nos las encontramos por parte de las familias. Como todo, la realidad es heterogénea y hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Que se dice, pero bueno, sí que es interesante ver, ¿no?, la predisposición por parte de los padres a la hora, por ejemplo, de buscar la responsabilidad de sus hijos, ¿no? Hay una tendencia de manera generalizada, insisto, que en el momento que demos una generalización es fácil incurrir en el error, ¿vale? Claro. Esto lo quiero dejar por delante, pero sí que es cierto que muchas formas de resolver los conflictos por parte de las familias, el mecanismo de defensa, es decir, mi hijo no, o de esa educación ya me encargo yo, vosotros solo los tenéis que enseñar. Y esta premisa ha aparecido en más de una ocasión a la hora, por ejemplo, de trabajar diferentes conflictos, ¿no? Y yo lo que digo, vamos a ver, la educación desde luego depende de todas las personas que estemos. Si hay una persona sin vergüenza, yo voy a ir a servicios sociales a decirle que esta conducta no se puede permitir. No se puede permitir dejar a un niño en la calle, por ejemplo, un fin de semana. Y le digo, es fuera del centro educativo, será fuera del centro educativo, pero somos conscientes de esta realidad y esto hay que denunciarlo. Hay falta de absentismo que no les están llevando directamente porque no se despiertan igual algunos padres. Bueno, pues es que esto habrá que perseguirlo también, ¿no? Hay sospechas, por ejemplo, de paso de droga dentro del municipio y que incluso puede estar dentro del municipio. Pues si hay una sospecha y tal, ¿por qué no hay mecanismos de educación de calle? Por cierto, un educador social podría hacer esta clase de labores y podría estar a pie de calle precisamente denunciando esto a la Guardia Civil. Pues no sé, quizás tenemos que plantearnos esto de manera un poco más holística, ver qué casuísticas nos estamos encontrando, ¿no? Aparte sobre todo de problemáticas que tienen que ver con redes sociales, que esto está a la orden del día y que pasan fuera del centro pero afectan a la vida del centro. Entonces yo estoy cada vez más convencido que por supuesto desde el centro educativo tenemos que intervenir en asuntos que están fuera, por lo menos informando a la familia, porque afectan a la vida del centro y, bueno, pues es una forma también de prevenir posibles casos de acoso escolar o, bueno, de otra problemática que pueda afectar a la convivencia.
Claro, es que parece fundamental, ¿no?, la rapidez y la efectividad con la que se actúa en ese conflicto, ¿no?, porque decís que surge con un cualquier chispazo y, lógicamente, el no acotar esto rápidamente puede tener derivaciones serias, ¿no?, y graves.
Aquí es importante tener una mirada lo más cercana posible al alumnado. Es decir, aquí tenemos el problema que tenemos muchas veces es que los adultos somos ciegos a muchos de los problemas y las preocupaciones que tienen los alumnos. Nos cuesta mucho escucharles, es muy difícil porque sus problemáticas nos parecen a veces muy pequeñas, muy insignificantes, y a veces el poder atajar rápido un chispazo evita un incendio. Muchas veces solo vemos los incendios y ahí es mucho más difícil intervenir. Sí quiero dejar dos o tres cosas claras que he ido hablando, escuchando, y para mí es importante. Es importante hacer pedagogía, pero la pedagogía al final es transmitir información y conocimiento. Pero es muy importante para, si queremos cambiar y modificar conductas, hay que trabajar desde la psicología, no hay otra. Es decir, ahora mismo, gran parte de los procesos de aprendizaje, de los sistemas en los que estamos trabajando en educación, a nivel de todo el mundo, se basan en la psicología cognitiva. Si queremos empezar a trabajar la convivencia de una manera que sea eficaz y efectiva, tenemos que basarnos no solo en el conocimiento de psicología cognitiva, sino tener los profesionales que son capaces de gestionar y coordinar este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque la pedagogía nos puede decir qué es lo que pasa, cómo pasa, qué herramientas hay, pero la psicología nos va a decir cuándo, cómo, de qué manera y por qué tenemos que intervenir con un alumno, con un adulto, con un profesor, con una familia, de manera que causemos la respuesta más eficaz posible, que generemos los menos daños posibles. Hay que tener en cuenta que cuando hay un conflicto muchas veces hay daños colaterales, tanto en aquel que ha generado el conflicto o que ha generado una conducta violenta, como en aquel que lo ha sufrido. Por supuesto, la persona que lo ha sufrido lo tenemos todos claro, en un caso de bullying, pero cada vez está más claro que si no trabajamos y actuamos con aquellos que han generado esa situación de acoso o esa situación de violencia, sea verbal, sea por ciberacoso, vamos a tener un problema a largo plazo con ese chaval o con esa chavala. Entonces, tenemos que empezar a quitarnos estigmas, a saber que podemos hacer equipos multidisciplinares de verdad. Yo entiendo que los educadores sociales tienen un papel fundamental y además todo lo que es educación de calle me parece que esto es básico, lo que hablabas de que no solo el centro educativo es donde tenemos que intervenir, sino que tenemos que apoyar a las familias a que puedan tener recursos y puedan hacer las cosas 24/7, porque creo que es fundamental que la educación no se circunscriba únicamente al centro educativo y como a mí me han dicho alguna vez algún chaval, yo si le pego a otro en la puerta del instituto no pasa nada porque estoy fuera. Cuando explicas sí que pasa, es decir, tiene consecuencias, el chaval intenta discutírtelo. De hecho, alguno ya tenemos edades en las cuales empieza a decir, pues hablo con un abogado. Y dices, bueno, hablas con un abogado, pero la ley no te deja que agredas a otro compañero fuera de clase. Entonces, esos chispazos hay que evitarlos.
Me vais a permitir que haga una pequeñísima pausa y a la vuelta seguimos hablando de estos conflictos, de ese refuerzo de la figura de la autoridad del profesor, y también viajaremos a un centro riojano en el que se vivió hace ya un año una situación de conflicto escolar.
Hoy por hoy La Rioja.
Bueno, pues seguimos analizando el anteproyecto de convivencia educativa con una amplia representación de esa comunidad educativa en nuestra comunidad autónoma. Enseguida continuaremos hablando de esos aspectos fundamentales que recoge el anteproyecto, pero decía que íbamos a tener la oportunidad de ir a un caso práctico, a un centro que el curso pasado pues vivió un episodio complicado de conflicto escolar. Nos vamos hasta el IES Valle de Cidacos. Estíbaliz Espinosa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues efectivamente, nos encontramos en el IES Valle del Cidacos, en Calahorra. Seguro que los oyentes, además, recuerdan este centro por ese episodio tan desagradable que se vivió durante el curso pasado, precisamente en materia de convivencia. Alumnos de este instituto denunciaban en Radio Calahorra las agresiones verbales y físicas de un profesor. Finalmente, este docente fue apartado del centro educativo tras un periplo nada agradable ni para la dirección del centro ni para el alumnado. Un episodio extraordinario que, desde luego, no caracteriza a este centro calahorritano, que apuesta firmemente por la buena convivencia entre todos. Tenemos la oportunidad de saludar a su directora, Adela Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenos días.
Que no hemos comido todavía. Adela, episodio, como decíamos, el que se vivió el curso pasado, muy desagradable, pero también, por suerte, suelen ser este tipo de episodios extraordinarios, ¿no?
Sí, extraordinario, excepcional, y nos puso a todos en una situación pues muy complicada. Todo lo que he estado oyendo de los distintos agentes que han colaborado en este decreto de convivencia, la verdad que estoy muy, muy de acuerdo. Este texto parece una propuesta sólida que equilibra esa petición de autoridad que decíamos siempre, ese modelo sancionador que no debía quitarse del decreto de convivencia, pues con ese modelo participativo, ese modelo preventivo, democrático. Es decir, nosotros, el IES Valle del Cidacos, siempre ha entendido la convivencia de esta manera, dentro de un marco de responsabilidad compartida. Es preciso que estemos todos implicados, alumnos, profesores, familias, consejería. Es preciso dotar de, y así lo esperamos, ¿no?, que este decreto esté implementado con recursos, con formación continua, y bueno, pues eso, esa confianza en la labor de todos los equipos directivos y profesorado, que es ingente, que es diario y que vivimos los conflictos en primera mano. Pues por favor, pues ese decreto debe siempre basarse en esa confianza y en ese apoyo, en la opinión de los equipos directivos que tienen que gestionar cosas muy, muy complicadas. Entonces, yo darle la enhorabuena a Fabián por este trabajo que ya nos adelantaste en la reunión de los directores. Y pues eso, el éxito de este decreto, que parece que va a ser sólido, pues dependerá de ese compromiso, ¿no?, de toda la comunidad educativa, y que ese documento pues que sea ágil, ¿no? Que no nos empapele, que queremos tener esa acción inmediata que ayude al alumno a corregir su comportamiento, a implicar a la familia, pues, y a que el profesorado entienda pues que es una cosa de todos. Pero recursos, necesitamos más recursos. Y voy a hacer un apunte Calahorra no es Logroño, Logroño no es Haro, Haro no es Nájera. Y entonces yo creo que siempre estos decretos deben también adaptarse a la situación concreta de cada centro, de cada localidad. No es lo mismo y hay situaciones y casuísticas cambiantes que precisan ser escuchadas y dotadas, ¿no? Entonces, la verdad que enhorabuena, porque todo apunta a que nos vais a ayudar a hacer este entorno educativo pues un espacio de respeto y colaboración, que es lo que todos queremos. Nosotros estamos muy, muy, muy orgullosos de la labor que hacemos en convivencia. El IES Valle Cidacos, pues poquito a poco ya somos un equipo directivo estable y consolidado. Entonces, nos lo tomamos muy en serio y la actualidad pues es retadora. Muchísimos cambios, como hemos estado escuchando, el absentismo, las redes, todas las influencias que tienen estos adolescentes y es preciso que estemos todos en ello. Así que nada, gracias a todos, porque la verdad que, bueno, es de todos.
Ajá. Adela, ¿cómo trabajáis ahora mismo, ¿no? desde el centro y con el actual, con el vigente, ¿no? Con el decreto vigente ahora mismo, la convivencia?
Como os he dicho, siempre hemos entendido la convivencia como algo parte de todos y siempre hemos creado redes, comisiones, reuniones, hemos tenido en cuenta la opinión del profesor, del tutor, del jefe de estudios, hemos implicado a la familia, hemos hecho ese tratamiento tipo red, también pues con las autoridades, con la policía, con la Guardia Civil, quiero decir que hemos trabajado siempre con un trato muy, muy estrecho y es la base de todo. Y sí, esa figura de mediación, pues esos expedientes disciplinarios que teníamos en el anterior decreto, pues esa figura de mediador ajena al conflicto ayuda muchísimo a hacer propuestas muy interesantes para ayudar al alumno a rectificar su comportamiento. Proyectos, bueno, podría hablar mucho, la verdad, de todo lo que hacemos.
Jorge, os escucha Adela, por si queréis transmitirle algo.
Sí, están todos los invitados escuchando atentamente. Igual por alusiones, Fabián, ¿no? Que hacía referencia a eso.
Bueno, ya de lado, nada. Bueno, primero saludarte y darte las gracias por las palabras que has dicho. Pero bueno, el decreto no es del gobierno, el decreto realmente es de toda la comunidad educativa, porque como os decía, al final hemos colaborado todos. Uh-huh. Desde la Asociación de Directores, sí. ya te digo, directores de primaria, uh-huh. de secundaria, pública, concertada, equipos de orientación. Que decía, al final, este decreto uh-huh. queríamos que fuera fruto del consenso y nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para escuchar a todo el mundo y estamos en esa dinámica, en la de la escucha, en la de la escucha receptiva, porque todo lo que pueda ser positivo y todo quien sea que pueda aportar algo positivo siempre es bienvenido. Quiero decir, nosotros no pensamos que este texto es inmejorable, todo es susceptible de mejorar y todas las partes que tengan algo que aportar y algo que decir y algo que añadir, pues serán bienvenidas como siempre. Pero bueno, me reitero, ¿no? Muchísimas gracias por esas palabras que nos has dedicado.
Sí, creo que yo quería abordar también, porque hemos hablado sobre todo de resolución de conflictos y, por supuesto, y se suma la directora del IES a esta conversación, estupendo, pero otro de los aspectos en los que insistía era el refuerzo de la figura de autoridad del profesor, quizá sí. Gustavo Navas, podría empezar por dar su opinión sobre qué le falta a ese profesor para tener esa autoridad necesaria para pues manejar el día a día de un aula.
Yo creo que es importante el tema de incidir un poco en esa autoridad o en esa puesta en valor de la figura del profesor en la sociedad en general. Entonces yo creo que todas las medidas encaminadas en este sentido son positivas. Lo decíamos antes aquí, en las familias muchas veces, en lugar de ver qué es lo que ha hecho mi hijo, lo que me dice su tutor para mejorar, digo, no, mi hijo seguro que no lo ha hecho. En fin, esa actitud hay que ir un poco trabajando en cambiar lo que tenemos hoy en la sociedad. Entonces en ese sentido, todo lo que sea reforzar cara a la sociedad, ¿no? Nuestro trabajo, nuestro trabajo diario, que está lleno de profesionales, y como decíamos, hay un caso, o puede haber algunos casos, que son los menos, afortunadamente, que los docentes cumplimos siempre con nuestro trabajo. Y sí que quiero pedir, aprovechando que está aquí Fabián, y todo lo que se ha dicho es muy interesante en esta mesa, desde la labor sindical, es un buen momento, una oportunidad para que todas las personas que trabajan en convivencia en el sistema educativo, desde equipos de orientación, sobre todo principalmente profesorado y consejería, se sienten y, como decía Adela también, ¿no? Lo decía ahora, se doten de los recursos necesarios. Pero eso no se puede quedar ahí en una frase o en una idea. Realmente yo creo que hace falta un diálogo serio con los equipos de orientación, con las personas que trabajan, que lo decíamos, en las aulas de convivencia, que se definan funciones, porque esto se trata de aportar todos. No tiene que haber problemas de competencias entre unas especialidades y otras. Entonces, yo creo que la consejería, la administración, debe hacer ese esfuerzo de todas esas ideas que se plasman ahora en un decreto, llevarlas a la práctica, como decíamos, y realmente con los mejores profesionales, los que estén mejor capacitados para atender estas situaciones, y como decía Juan Cruz, es que conflictos hay todos los días, y entre todo el mundo. Nosotros, desde el Defensor del Profesor, atendemos los casos de profesores, pero hay conflictos entre profesores con profesores, profesores con alumnos, entre familias. Entonces, sí que yo creo que la administración tiene un papel fundamental, y eso es lo que nos gustaría, lo que le exigimos, que lo plasme y que realmente se potencien esos servicios de orientación y esa atención, ¿no?, por especialistas.
Y en esa autoridad del profesor, desde luego tiene que estar implicada toda la comunidad educativa, pero se me antoja que especialmente importante es el papel de las familias, ¿no?
Sí, yo creo que es básico. He vuelto a oír que aquí está representada toda la comunidad educativa en lo que habéis hecho, pero no están ni los menores ni las familias. Es decir, es una representación muy grande en este trabajo, pero no puedes decir toda la comunidad porque es echarnos fuera a nosotros, que somos una parte muy importante. Nosotros estaremos siempre al lado del profesor y siempre creemos que tiene la autoridad y es algo importante. Hay una causa minoritaria, que es los profesores que son ellos los que causan el problema y que se ha manifestado, y vemos una lentitud muy grande en ese tema. Es decir, los casos que hemos visto el año pasado, no sabemos cuál es el problema, si el sistema o lo que sea, pero hay una lentitud muy grande para poder trabajar el tema cuando es el profesor el que tiene una problemática sobre el alumnado, en casos de menores, incluso de primaria. Entonces, quitando esos casos que son mínimos, entendemos que el profesor es una función básica, está ayudando a nuestros hijos e hijas, y creemos que va a tener siempre nuestro apoyo en todos los sentidos.
Adela, ¿sí quieres apuntar algo desde Calahorra para cerrar ya?
Pues nada, que aquí día a día seguimos en nuestro gran trabajo de mediadores, de psicólogos, de profesores, de orientadores. Bueno, es tremenda la red de personas que colaboran en la buena convivencia de los centros, y es verdad lo que estáis diciendo ahora, ¿no? La agilidad es fundamental, porque los que hacemos las normas, ¿no?, o los que nos sentamos en las mesas y hacemos esas normas, luego tenemos que darnos cuenta que hay que aplicarlas. Y eso supone un trabajo extra, y mientras tanto el alumno está sin atender. Lo que quiero decir es que no nos podemos olvidar de la necesidad de que eso tiene que plasmarse en acción y que tiene que haber agilidad en todos estos procesos, porque si no, somos los mismos con más trabajo, y mientras tanto los alumnos están sin atender. Entonces, esa burocracia que tenemos de muchísimas cosas que tenemos que gestionar, pues es importante tenerla en cuenta. La autoridad fundamental, la autoridad del profesor fundamental, pero la bien entendida, la autoridad bien entendida. Y si no se entiende bien, pues vuelvo a la agilidad de los procesos, para que esos profesores entiendan que por esos caminos no se deben ir. Y afortunadamente es excepcional estas cosas, pero esa agilidad es muy necesaria.
Pues Adela, muchísimas gracias por haberte sumado a esta mesa redonda. Gracias, Estibaliz, hasta luego, y agradecemos también a los invitados. Yo sabía que fijáramos el tiempo que fijáramos, se iba a quedar corto, porque es un debate desde luego amplísimo. El caso, muchísimas gracias a Fabián Martín, Gustavo Navas, Esteban García, Juan Cruz Rada y Juan Latasa. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy por hoy, La Rioja.